Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en un domingo que se presenta con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados en buena parte de España. Y no solo en el sur, con tiempo seco en general, salvo en el oeste de Galicia, donde se esperan lluvias. En las últimas horas hemos conocido más detalles de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Y digo en las últimas horas porque el gobierno de Sánchez tenía de plazo hasta el 15 de octubre para remitir las cuentas a Bruselas y ha apurado hasta el último día. Si hay una ley, si hay un plan, un documento que termina afectando a todos los ciudadanos de alguna u otra manera, es el de los presupuestos. Por eso conviene conocer la letra pequeña. ¿Qué le ha dicho el Ministerio de Hacienda a la Comisión Europea? Como dato destacado, ha incluido en ese informe la cantidad adicional que pretende recaudar en impuestos. Y dirás, pero todavía va a recaudar más, sí. Plantea dos escenarios, que esto también es inédito, dos previsiones en función de cómo evoluciona la situación económica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha llevado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, como que no le demos total credibilidad porque hay un plan B por si la cosa empeora aún más. Ya nos habían contado que la previsión de ingresos tributarios iba a crecer un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Esto tiene una explicación principal y no es otra que la disparada inflación, el alza de los precios, cuyo especial beneficiado es el gobierno. En cuanto al IRPF, si aumentan las bases imponibles, recauda más. En cuanto al IVA, si aumentan los precios, también recauda más. Esto se ve en cualquier producto de la cesta de la compra y mucho más en los carburantes. En la gasolina o el diésel, la mitad de lo que pagas son impuestos. Así que si hoy eres de los que vas a repostar, si vas a llenar el depósito de tu coche y ves como el diésel está de media a 2 euros el litro, recuerda que la mitad se la lleva el gobierno con impuestos. Esto prefiere el Ejecutivo dejarlo en un segundo plano, lo maquilla de otra forma para que no quede claro que el aumento de la recaudación es en buena medida por el sablazo general, a los que más ganan y a los que menos. Y lo que destaca Moncloa, en el plan que ha enviado a Bruselas para justificar ese aumento de la recaudación tributaria, pues son otros impuestos, el de las energéticas, la banca, el impuesto especial a los envases de plástico. Bueno, esto es de lo que ya sabíamos. ¿Qué nos dice ahora o qué le ha contado el departamento de María Jesús Montero a la Comisión Europea? Pues que puede darse para ellos un escenario confiscatorio, incluso más optimista para el gobierno, no para los ciudadanos. Que su particular hucha, con la que pretenden influir en las elecciones que tenemos por delante, puede llenarse aún más con el dinero de todos los contribuyentes. Los que más ganan y los que no ganan tanto. En ese segundo escenario que Hacienda ha remitido a Bruselas, en el plan presupuestario se incluye una recaudación adicional por encima de los 20.000 millones de euros en impuestos entre lo que queda de 2022 y 2023. Y eso le permitirá al gobierno, y esto también es novedad, que hemos conocido en ese plan que ha remitido a Bruselas, le va a permitir al gobierno gastar 10.000 millones más el próximo año para combatir la inflación. A nadie se le escapa lo que tenemos por delante. Las municipales y las autonómicas en mayo, las generales a finales de año, y ese engorde de la hucha, con lo que tú vas a pagar más en impuestos, va a ser empleado según los intereses electorales de quien gobierna ahora mismo. Y de eso no tenemos la menor duda. En el capítulo de asuntos pendientes hay un tema que es clave para millones de trabajadores: la necesidad de un pacto de rentas. Está claro que la inflación ha mermado el poder adquisitivo de la mayoría de los españoles y que los sueldos, en el caso de que te lo hayan subido, ese incremento de los precios se sigue tragando la subida de los sueldos. Desde hace meses el gobierno, patronal y sindicatos tienen pendiente ese pacto de rentas. Es sin duda algo excepcional. Un acuerdo para que los trabajadores y los empresarios se repartan el coste de la inflación de forma equitativa y así contribuir a frenar la subida de los precios. ¿Qué dicen los sindicatos? Los sindicatos de clase impulsados por la propia vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Que el IPC lo asuman exclusivamente los empresarios. ¿Qué dice la patronal? Que eso es inasumible porque avisan de que no solo repercutirá en la productividad y en la capacidad competitiva de nuestras empresas, será un elemento que echará más leña a la subida y a la escalada de los precios. Lo ha vuelto a repetir el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
De nosotros no compartimos la opinión de los sindicatos, es cuando dicen que hay que poner una cláusula de revalorización en función del IPC, la famosa cláusula, ¿no?, de garantía salarial. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Una cosa es poner una cantidad, ¿no?, y otra cosa es aceptar ya sine die que a partir de ahora los salarios van en función del IPC, porque es que las empresas no van en función del IPC. O sea, esto es así.
La patronal, por cierto, propone que a ese acuerdo se sume el principal partido de la oposición. ¿Recuerdan que ese pacto de rentas, como medida extraordinaria que es, no se debe limitar a esta legislatura y por eso es bueno que en el acuerdo estén todas las partes implicadas? Y también exigen que en esa mesa no solo se incluya la situación de las empresas y de los trabajadores. Piden que también se aborde la de los funcionarios y la de los pensionistas. Por cierto, miles de pensionistas se echaron a ir a la calle para reclamar pensiones más altas. Ya sabes que todas las pensiones van a subir en función del IPC, las más bajas y también las más altas. En este ámbito el gobierno no hace distingos entre ricos y pobres porque hay 9 millones de votos en juego. Por lo demás, hay una polémica que rodea al Ministerio de Defensa y que el departamento que dirige Margarita Robles no ha aclarado en las últimas horas. Ya te hemos contado que esta semana 15 países europeos han acordado desarrollar una iniciativa para un sistema de defensa aéreo conjunto. Traducido, ¿qué es esto? Pues un nuevo escudo antimisiles que sirva para completar, para perfeccionar esos agujeros que deja abierto el sistema que ya tiene la OTAN. ¿En quién se está pensando? Lógicamente en Rusia y en la amenaza de que pueda emplear misiles de largo alcance. Este proyecto lo lidera Alemania, pero hay países de todo tipo. Ahí está Hungría, ahí está Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Finlandia, Noruega. El mismo jueves en el que impulsaban, le daban un nuevo empujón a este proyecto, cuando a Margarita Robles le preguntaron por qué no estaba España, la ministra de Defensa dijo que era una decisión unilateral de Alemania y que no nos habían invitado.
A España no se le ha planteado formalmente. En el mismo momento que se haga la propuesta, sin duda la estudiaremos, porque la voluntad de España es estar comprometidos en todos aquellos proyectos que se hagan dentro del ámbito de la OTAN.
Un día después, Margarita Robles pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE y explicaba un poco más esa ausencia de España en el proyecto de un escudo antimisiles europeo. Robles negaba que fuera por la presión de sus socios de Podemos, que ya sabes que todo lo que suponga aumentar el gasto en defensa, pues les desmonta su falso discurso buenista. Robles aseguraba que la presión de sus socios en Moncloa no tenía nada que ver, que era una cuestión más geográfica, porque en el proyecto impulsado por Alemania están los países más próximos a Rusia: Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia.
Los países que pertenecemos a OTAN tenemos ya esa protección. Esta es una, bueno, es una opción que toma Alemania dentro del ámbito de sus inversiones y que, como decía antes, países geográficamente más próximos a Rusia pues han decidido estudiarla. España, Francia, Portugal e Italia, en el momento actual, entendemos que con la protección que hay es suficiente.
Bueno, pues Alemania ha salido para desmentir todo lo que ha venido contando a lo largo de esta semana la ministra Margarita Robles. Ha dicho que nada de unilateral ni nada que se le parezca. De hecho, el ministro de Defensa germano ha desvelado una reunión de expertos para conocer más detalles de este proyecto, en el que participaron autoridades españolas. Así que sí tenían conocimiento, dice Alemania, sí ha sido invitada a España, dice Alemania, y ahí aquí está claro que hay dos versiones que contrastan y que alguien no se está ajustando a la realidad ni tampoco a la verdad. La noticia ahora mismo está también en China. Con gran pompa, incluso con algo de circunstancia, ha comenzado el Congreso del Partido Comunista Chino. 2.300 delegados. Les vemos a todos con mascarilla. En cambio, la cúpula del régimen no la lleva, no lleva la mascarilla a pesar de toda esa obsesión que tienen con el coronavirus y la pandemia. No es un congreso más, es histórico porque Xi Jinping, que es el hombre que lleva una década al frente de la gran potencia mundial, quiere perpetuarse en el poder. Esto es habitual, los comunistas. Congreso que retrocede a los tiempos de Mao Zedong, en el que la propia ideología, el pensamiento del presidente chino, va a quedar fijado en la Constitución. Y lo van a tener que estudiar los niños en las escuelas. Bueno, es la cita más importante del régimen, ya digo, 2.300 delegados que han acudido al Palacio del Pueblo. Y esto sucede después de que Xi Jinping aboliera en 2018 el límite de mandatos para ser presidente del país, que era de dos etapas consecutivas de 5 años. Congreso del Partido Comunista de China, muy mal se le tiene que dar, ¿verdad? Para que Xi Jinping no consiga un tercer mandato de 5 años al frente del régimen chino. Hay más noticias en este domingo 16 de octubre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sirenas.
Han vuelto a sonar esta madrugada en Kiev. Además, un misil ha impactado en una central nuclear que ha puesto en riesgo el suministro en la capital. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto en territorio ruso, cerca de la frontera, en un ataque a las instalaciones militares de Belgorod.
Familias numerosas.
Se ha celebrado en Santiago de Compostela el congreso dedicado a ellas. Piden más ayudas y un reconocimiento a las aportaciones que hacen a la sociedad. En España hay 750.000 familias numerosas y 7 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Estabilizado.
El incendio declarado en Sierra Arana, en Granada, que amenazaba a varios municipios, entre ellos Deifontes e Iznayoz. A esta hora ya se han podido incorporar los medios aéreos y sobre el terreno siguen trabajando un centenar de efectivos.
Protestas.
Continúan en varias ciudades de Irán, las que se iniciaron el mes pasado tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Esta noche se ha producido además un incendio en la prisión de Evi, la cárcel a la que los detenidos de las protestas son enviados. Mañana, además, la Unión Europea aprobará nuevas sanciones.
París.
6 personas han sido detenidas tras encontrar el cadáver de una niña de 12 años dentro de una maleta. Entre ellas, una mujer que habló con ella cerca de su casa y que ha sido localizada por las cámaras de seguridad. Sus padres denunciaron la desaparición cuando no regresó del colegio el viernes.
Y Premio Planeta.
Luz Gavás se ha convertido en la ganadora de esta edición con récord de participación con su obra Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina Campos. Es el premio literario con mayor dotación económica del mundo, 1 millón de euros, superando así al Nobel de Literatura.
Hoy es día de clásico, a las 4 y cuarto, Real Madrid-Barça con la baja de Courtois. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, no hace falta decir que la cita, la gran cita del fútbol, no solo en España, sino en buena parte del mundo, es a las 4 y cuarto con el Real Madrid-Barcelona. Noticias, Courtois no, Rüdiger sí, Koundé sí. Hay que estar pendiente de las alineaciones porque hay que saber si Rüdiger es titular suplente y si es titular, ¿dónde juega? Si en el centro de la defensa o en el lateral izquierdo. Y arriba, Valverde o Rodrigo, parece que Valverde. Y en el Barça, saber quién es el lateral derecho, el que va a bailar con Vinicius. Apunta Elena Condis que va a ser Balde. Hay otras opciones, podría ser Koundé, que podría ser titular, podría ser suplente, podría jugar en el lateral o podría jugar de central. O sea que hay unas cuantas dudas que vamos a resolver durante el día. Los dos equipos tienen 22 puntos y viene por detrás el Atlético de Madrid, que ganó ayer en San Mamés 0-1 con gol de Griezmann, gran protagonista del partido, que cuando terminó el encuentro, en declaraciones a los compañeros, Antoñito Ruiz, por ejemplo, pidió perdón por si alguien se había sentido dolido por su marcha al Barcelona. Atención, porque el Atlético de Madrid se coloca a 3 puntos del Real Madrid y del Barcelona antes de que se juegue el Clásico. Más cosas que pasaron ayer, Valencia 2, Elche 2 y Mallorca 0, Sevilla 1. Se aprieta la liga por arriba y también por abajo, porque para hoy vamos a tener que disfrutar de algunos partidos en los que se juegan cosas muy importantes. A las 2, Celta Real Sociedad, a las 6:30, Español Valladolid y a las 9 de la noche, Betis Almería. Todo en el tiempo de juego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta
sí.
casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8:15 nos vamos a situar en la capital de Ucrania, nos vamos a situar en Kiev, allí son las 9:15 de la mañana. Se cumplen 235 días de la invasión rusa en Ucrania. Si hay una pieza codiciada, especialmente codiciada para Vladimir Putin, es la capital del país vecino, es Kiev. Nos hemos olvidado, 8 meses después, de que esta capital es la gran obsesión de las ansias imperialistas de Vladimir Putin. Y después de ese ataque contra uno de los símbolos de ese imperialismo, como es el puente que une Rusia con Crimea, se han intensificado el lanzamiento de misiles. Lo hemos visto a lo largo de toda esta semana y también se siguen repitiendo en las últimas horas. Por eso, ya digo, nos vamos a situar en la capital de Ucrania. Allí está Olena Zaliesnova, es profesora de la Universidad Lingüística de Kiev, que vive en el barrio de Podil, uno de los más tradicionales de la ciudad. 8:16, Olena, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido la noche? ¿Siguen sonando las alarmas antiaéreas en la capital de Ucrania?
Por la noche no he oído, a lo mejor del cansancio no sé todavía si habían o no, pero a las 8 de la hora de Ucrania, a las 8:00 sí que he oído. Uh-huh. Y la alarma sigue todavía, porque la sirena es un aviso, pero después, mientras no pasa el peligro, no quitan el aviso este. Todavía no lo han quitado.
En una guerra la palabra tranquilidad no existe, pero sí es cierto que en estas semanas anteriores en Kiev se han vivido momentos relativamente tranquilos, ya digo, con todos los matices. Pero tras ese ataque al el puente de sobre el estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, se han intensificado el lanzamiento de misiles. ¿Cómo ha sido esta semana en Kiev?
Mira, no te puedo decir que tranquilidad en la guerra no existe. Sí que últimos meses, más o menos en Kiev, casi no había ninguna sirenas, no hemos oído eso como en los primeros meses. Pero después de este ataque, pero tampoco lo conectan con el ataque al puente de Crimea, porque han dicho los expertos militares que no se puede preparar tan rápidamente en unos días un ataque tan masivo. Por eso a lo mejor lo han preparado antes y eso fue solo una excusa para decirlo, que fue una reacción al ataque de puente de Crimea. Pero esta semana después del ataque masivo último, nosotros estamos, ¿cómo decirte?, más concentrados. El pánico no entró. La gente no empezó a comprar más comida, la gente no empezó a huir. El éxodo este que teníamos en marzo no lo repetimos. Uh-huh. Pero nosotros estamos más concentrados, estamos más pendientes de lo que puede pasar, estamos más pendientes de lo que nos piden ahorrar electricidad. Pues así, más concentrados.
Cuéntanos, 8 meses después del inicio de esta invasión rusa en Ucrania, ¿cómo es tu día a día? ¿Sigues yendo a clase? ¿Acudes a la universidad? Cuéntanos.
Pues mis días estos meses son muy, muy intensos porque en principio de septiembre empezamos el año escolar en mi universidad y claro que las clases damos no presenciales las damos online en diferentes plataformas. Pues tengo un horario bastante tenso cada día, cinco días a la semana. A las 8 empiezan las clases, empiezan diferentes cursos. Pues después tenemos que preparar mucha documentación, porque ahora tenemos que pasar un testamento de nuestro programa educativo. Pues nosotros, profesores de la universidad, estamos trabajando muy tenso. Uh-huh. Eso sí que nos cansa mucho, pero también eso da ayuda de no pensar en lo alrededor.
Nos dices que tú estás bien, que tu familia está bien, pero sí tienes amigos, conocidos que han sufrido las consecuencias de los ataques, ¿no?
Sí, claro, tengo amigos que han destruido cristales en el apartamento de los que viven en el centro. Entre mis amigos y mis conocidos, gracias a Dios, no fue herido nadie, porque porque Dios ha dado esta posibilidad de evitar el peligro a todos que están más cerca de mí. Pero claro que todas las heridas que tienen mi pueblo y mi ciudad, claro que lo sufrimos cada uno de su manera. Pero pues entre mis amigos hay los que están en el ejército, entre mis parientes también hay los que fueron heridos, pero no en este ataque, durante todo el periodo de la guerra.
Pues 235 días de invasión, 8 meses de guerra. No queremos olvidar la situación, el sufrimiento que siguen viviendo los ucranianos, y por eso hemos querido saludar en directo en la mañana del fin de semana de COPE a Olena Zalesnova, desde Kiev, a la que mandamos un fuerte abrazo. Olena, gracias.
Muchas gracias por vuestro apoyo también, lo sentimos mucho, de verdad.
Pues está la situación ahora mismo en Ucrania. Parece que los focos se han retirado del primer plano, ha dejado de ser noticia de primera línea, pero no deberíamos dejar de prestar atención a este conflicto, porque aparte del drama humano que supone, está teniendo gravísimas consecuencias que nosotros también sufrimos en el día a día. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con un nuevo repaso a las portadas principales de los diarios de este domingo. ABC revela más datos sobre esos polémicos contratos de diplomáticos realizados por el gobierno en la Embajada Española en Washington. Dice este periódico que Exteriores se saltó sus propias reglas para ejecutarlos.
Es un tema que desveló en exclusiva este diario, este periódico, ese caso, esa bolsa de trabajo en la Embajada Española en Estados Unidos, utilizada para colocar en la delegación a los cónyuges de varios diplomáticos. Bueno, pues es un asunto que este diario amplía hoy domingo en portada. Cuenta ABC que varios familiares de esos diplomáticos carecían de permiso de trabajo cuando la mayoría de las ofertas adjudicadas exigían eso, tener todos los permisos en vigor al presentar las candidaturas. Y uno de ellos, uno de esos de los permisos que necesitaban era eso, esa autorización. Autorización, Antonio, que luego fue concedida a raíz precisamente de la propuesta de contratación de la embajada, o sea, a raíz de la propuesta del gobierno. Habla ABC en su editorial de que hay que añadir esas irregularidades al denunciado ya por este periódico discutible ética pública que proyecta un caso de tan claro nepotismo.
Hay entrevista en La Razón con la vicepresidenta Teresa Rivera, pues que tira de clásicos, ¿no? Con un titular nada original.
Nada original, porque dice que la crisis energética que vivimos no es una que se vaya a resolver a muy corto plazo.
Vaya por Dios, no lo sabíamos.
Exactamente. Bueno, pues es lo que aporta Teresa Rivera en esta entrevista con nuestros compañeros, en la que también pues apoya lo que dijo ayer su jefe Pedro Sánchez en Berlín. Apunta Rivera a las empresas eléctricas. Cree que no están jugando limpio, que falta claridad en la factura. Lo que está claro, eso sí, es que se presenta un invierno y un 2023 marcado por la incertidumbre, también lo dice Rivera en esta entrevista, y un 2023, Antonio, de elecciones. Hoy El Mundo revela que los varones socialistas están huyendo del giro a la izquierda que ha dado Pedro Sánchez, porque en mayo hay autonómicas, y tanto García Page como Lambán, como Ximo Puig, como Adrián Barbón, asegura este periódico, están dando la espalda a Moncloa acuciados por esos comicios.
Habrá que ver cuando llegue la campaña electoral para esas municipales y autonómicas de mayo, los eslóganes de estos varones.
¿Y cuántos días está Sánchez allí con
ellos? ¿Cuántos días está Sánchez? Y también si tiran mucho del logo del Partido Socialista, ya veremos.
Es verdad. Bueno, ¿qué dice El Mundo? Pues se refiere a una fuente directa, le dice, entre comillas, lo hace este periódico, tenemos que buscar el centrismo si queremos mantener resultados. O sea que básicamente para mantener su puesto, Antonio, tienen que desligarse de lo que hace su jefe.
Y uno de los rostros del día, lo contábamos hace unos minutos, que es noticia a esta hora porque se está celebrando en China el Congreso del Partido Comunista, con un claro protagonista, y ese es el hombre que ha gobernado en esta superpotencia mundial durante los últimos 10 años, es Xi Jinping.
Sí, por ejemplo, el diario El País lo lleva a portada, es la foto, la del presidente chino. Dice que este país le refuerza mientras busca un nuevo orden mundial. Para que te hagas una idea, Antonio, de cómo se perpetúa en el poder Xi Jinping después de cambiar la ley para poder ser reelegido por el Partido Comunista, bueno, pues un titular: el pensamiento del presidente chino va a quedar fijado directamente en la Constitución, algo que solo había pasado con Mao Zedong. Para entender un poco más cómo funciona todo esto, hay que leer la guía para no perderse en el Congreso del Partido Comunista Chino que publica El Mundo, porque cuenta un poco cómo funciona este aparato, el aparato comunista allí en el país. Y para entender por qué China se ha puesto de lado en la invasión rusa, que también es muy importante al ser la segunda gran potencia mundial, mira lo que dice el editorial de ABC. Le conviene una Rusia debilitada, pero a la vez no quiere que Occidente se refuerce por la victoria de Ucrania. Y luego déjame contarte también, porque es portada en el diario ABC, cómo ninguna plataforma o cadena de televisión ha mostrado, al menos por ahora, a un interés por el reality, así lo cataloga ABC, de Pedro Sánchez. Ya sabes, ese documental que se ha grabado de 4 capítulos sobre el día a día del presidente del gobierno, que costaría en torno a 1 millón de euros.
El aló presidente, en 4 capítulos, que tenemos un grandísimo interés por verlo.
Pues todavía nadie ha mostrado interés por ello. Ninguna plataforma.
No sé si vamos a perder mucho tiempo en verlo. Pero bueno, decías, hablabas del Congreso del Partido Comunista Chino. Muy mal se le tiene que dar a Xi Jinping, sí, para seguir otros 5 años en el poder. Gracias, Iván.
Adi.
Sigues en la cadena COPE. Que tengan un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros días, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Alfredo Landa.
A esto se le llama hurto de uso, vamos.
Y Sancho Gracia. Dos actores para el recuerdo en una tarde dedicada a nuestro cine.
Que sea lo que Dios quiera.
Un curita cañón.
Es un cañón.
Y avisa a Curro Jiménez.
Lo intentaré.
El domingo por la tarde.
¿A qué esperáis?
Viva el cine español. En 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para acabar el día informado,
está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.